Okay, ahí, bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio aquí al día virtual de videoconferencia. Me presento nuevamente. Mi nombre es José Luis Rodríguez, de aquí de la UNAM, la Dirección General de Cómputo. Soy el coordinador del grupo de videoconferencia. Pues bienvenidos a todos. Espero que lo estén escuchando bien. Voy a dar inicio aquí a mi presentación. Les voy a comentar cómo va a estar ahorita la presentación. A ver, okay. Bueno, como ya les estuvo comentando ahorita Marta, vamos a presentarles la solución de videoconferencia denominada BCQDI. Básicamente tenemos, lo vamos a dividir en dos partes. Yo les voy a dar una presentación de qué es lo que hace el sistema en general, los tipos de servicio que podemos tener con este sistema, y por otro lado va a estar va a haber una explicación de las aplicaciones que se tienen en ese servicio BCQDI a cargo de Teodoro López, que es el ingeniero responsable de la integración del sistema de la empresa multimedia. ¿Qué es BCQDI? Básicamente es una plataforma de videocolaboración, es un servicio multipunto en el que está basado en salas virtuales. Los que conocemos, sobre todo aquí los colegas que están por ahí, que conocen los servicios multipunto, pues bueno, notarán, y algunos ya lo han revisado, que sí hay ciertos cambios en el concepto de el uso de esta nueva aplicación. Con esto quiero decir que, bueno, es un servicio multipunto que generalmente, pues bueno, nosotros lo utilizamos a través de sesiones que se asignan en las unidades multipunto, pero en este caso son salas virtuales que se van a asignar a cada una de las instituciones que van a funcionar. Eso les voy a explicar un poco más adelante, Teodoro, pero va a ser una sala como si estuviéramos ahorita aquí reunidos, que estamos aquí dentro de una sala que es QDI, la sala QDI. Va a funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, la diferencia aquí es que este sistema está basado en software, a diferencia de las unidades multipunto que generalmente se han venido adquiriendo, o los que ya tienen unidades multipunto en sus dependencias. No está basado en tarjetas de procesamiento de señales digitales, en tarjetas de audio y de video, sino este sistema está basado en software. Quiere decir que está instalado en una plataforma, en un servidor, que básicamente, pues bueno, debe de tener una capacidad específica y una capacidad considerable para poder sostener el número de llamadas en audio y video, sobre todo para el procesamiento de video. Como ustedes se dan cuenta aquí, pues bueno, el sistema va a soportar hasta una calidad de 720p, es una calidad de alta definición. Como sabemos, pues bueno, la siguiente calidad es 1080p. En este caso, el servicio soporta hasta 720, y pudiendo tener calidades todavía, pues bueno, más bajas, en las que el usuario pudiera nada más ver calidades en definición estándar, que como le llamamos, ¿no? Bueno, la conexión que tenemos disponible, o que está disponible en este servicio de BCQDI, va a funcionar para H323, que son los sistemas de conferencia, los sistemas SIP también, que aún no lo tenemos o no está muy generalizado todavía en las instituciones este tipo de marcación. Queremos nosotros igual empezar ya a dar este servicio. Y bueno, el WebRTC, que es a través básicamente de un explorador de web, que lo van a explicar más adelante. La recomendación, de acuerdo a los documentos que se tienen en la plataforma, para que se alcance una buena conectividad, para que nos dé una conectividad de al menos alta definición En 720p, pues bueno, es que el usuario pudiera tener acceso en su conexión hacia el equipo de al menos 700 kilobits por segundo, prácticamente pegándole a un mega. Tenemos va a estar disponible en redes avanzadas, como se le llama a la conectividad que se tiene en CUDI, que es el Internet 2. Cualquiera que tenga el acceso hacia esta red va a poder entrar a este servicio y adicionalmente, pues bueno, también sobre Internet comercial, ¿no? Esto quiere decir que si ustedes están desde, por ejemplo, lo más común es que estemos en una red 3G, en una red 4G, podemos alcanzar también este servicio o desde sus domicilios o lugares donde tengan acceso a Internet tipo DSL, ¿no? El Infinitum o otro proveedor de servicio. El servicio, pues bueno, es una nube realmente lo que estamos construyendo. Estamos terminando apenas la primera etapa en el que se planea que este servicio, pues bueno, no solamente esté en un solo lugar, sino que el usuario pueda entrar a través de cualquiera de los puntos donde se va a instalar un servidor de video. Y básicamente, pues bueno, el nodo central está en UNAM, está en proyecto la parte de la instalación en el data center de UAP, también en la Universidad de Guadalajara y otro, bueno, ya este ya está también funcionando en el data center de KIO Networks. Y bueno, al final lo que buscamos es que este servicio nos sirva a todos, pues para los miembros de CUDI, para colaborar de manera audiovisual, ¿no? Lo que anteriormente se conocía como la unidad multipunto que tenía el servicio de CUDI, que no sé si los que se recuerden, pues bueno, era a través de marcaciones vía 4 o 5 dígitos, o los que no tenían el servicio de Gatekeeper, pues bueno, se marcaba a través de la dirección IP. Ahora, pues bueno, la idea es que este servicio sea extensivo y no solamente a capacidades H323, sino a través de móviles, los que tengan acceso desde una computadora, desde una tableta, podemos tener comunicación con ese servicio. Se extiende más la capacidad de colaboración audiovisual. Y bueno, ya habíamos comentado que tenemos dos tipos de salas. Ahorita, para tener una idea, lo que es una sala virtual dedicada, pues bueno, aquí lo que se diseñó es que cada institución afiliado o asociado académico de CUDI, pues bueno, tenga su sala dedicada, ¿no? En general, pues bueno, ya están varias salas asignadas. Lo que queremos, pues bueno, es que se sumen más afiliados
Welcome to
académicos a
Unified Conferencing.
Y bueno, aquí el usuario va a ser el responsable de su sala, cada quien va a poder crear las sesiones sin necesidad de estar por ahí. Creo que es por ahí, estoy metiendo un audio. Por ahí si pueden poner su mute, por favor. Bueno, repitiendo, cada usuario, pues bueno, va a ser el administrador de su sala. Nosotros, como administradores del servicio, pues bueno, no vamos a intervenir en el proceso en el que ustedes o el responsable de
Bienvenido
una
a la
sala
conferencia.
tenga asignado, ¿no? La capacitación, que es la que estamos haciendo el día de hoy, pues bueno, es parte de lo que el usuario responsable de una sala de video o de una sala virtual es quien va a poder administrar o crear las sesiones. Lo que sí tenemos también, pues bueno, limitantes, ¿no? Generalmente en una unidad multipunto que es propia, digamos, de la institución, pues el administrador puede hacer cualquier operación, digámoslo así, administrativa en el sistema, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí ustedes conocerán y los que ya tienen un poco de uso ahí en las salas virtuales que se han asignado, que hay, pues bueno, ciertas limitantes, ¿no? Ciertas cosas que a lo mejor el usuario de una unidad multipunto tradicional puede hacer y en este sistema no. Hay que solicitarlo vía el correo electrónico que ahorita les vamos a presentar. La otra es la sala virtual bajo demanda. Esta generalmente, pues bueno, como el servicio no es infinito, no se les puede asignar a todo mundo una sala virtual dedicada, una sala por institución. Entonces, aquí nosotros vamos a, o de hecho ya se tiene ahí el mecanismo para realizar esta asignación. En general, pues bueno, las salas virtuales bajo demanda la pueden solicitar cualquier miembro de CUDI que esté en una universidad, ¿no? Nosotros se la programamos dependiendo de los recursos que se tengan en el servicio, pues bueno, se les va a dar el acceso, ¿no? A diferencia de la sala dedicada, pues bueno, en la sala dedicada, el usuario, cada quien hace uso del recurso como se tenga, ¿no? Otra opción que tiene este servicio, que es, me parece innovador, es la transmisión en vivo a YouTube, que lo que nos permite es, una vez que tengamos nuestra sala creada, nuestra sala corriendo, existe un proceso, un procedimiento en el que el usuario pues, puede enviar o hacer una conexión a su propia cuenta de correo o servicio de video en YouTube, para enviarlo directamente a través de ese servicio, ¿no? Es decir, ya no tendrían que estar utilizando a lo mejor sus equipos codificadores, como generalmente se hace, en el que se inyecta una señal analógica, ya no se tendría que estar haciendo esto, sino es a través de la plataforma, es más automatizado, prácticamente se pone ahí nada más la dirección o la página del usuario de YouTube. Y listo, ¿no? Esto lo vamos a ver también un poco más adelante. Ahora, aquí el mecanismo con el que ustedes tienen contacto para solicitar estos servicios es a través de la cuenta bc@cudi.edu.mx, en el que esta es una lista de distribución que nos llega a distintas personas. En este caso, pues bueno, los encargados de aquí del centro de operación en UNAM, que somos un servidor, también el ingeniero Norberto Montalvo, el ingeniero Arturo González, y por el lado de CUDI también está por ahí Marta Ávila, Eduardo Romero y Enrique Córdoba. Entonces, pues bueno, somos un equipo en el que básicamente atendemos aquí muchas de las solicitudes que ustedes nos hagan, cuestiones, preguntas, dudas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la invitación es utilizar el sistema, que nos envíen sus comentarios de qué es lo que, si tienen algún problema, si tienen alguna, a lo mejor encontraron una nueva forma de uso, etcétera, está abierta esta cuenta, ¿no? Posteriormente, pues bueno, vamos a evaluar esto, realmente el sistema, pues, está para el uso de toda la comunidad CUDI y la idea es evaluar también, pues bueno, el alcance que ustedes le den a este sistema, ¿no? Ahora, también aquí nada más queremos apuntarles algunas cosas que son muy importantes al dar este servicio. Nosotros, por ahí después, ahorita ya, aunque ya muchos tienen asignadas las cuentas de usuario, vamos a generar ciertas políticas de uso del servicio, en el sentido de que, pues bueno, muchas veces el usuario a lo mejor quiere hacer varias cosas que a lo mejor está acostumbrado a hacer, como les decía, en sus unidades multipunto. Esto es diferente y bueno, el uso de este servicio, pues es, para hacer uso de este servicio deben de aceptar cómo va a funcionar. Y bueno, aquí el servicio del centro de operación es el responsable al final de tener activo este servicio 8 horas por los 5 días de la semana y bueno, prácticamente todo el año. Se les va a enviar a lo mejor no, alguna notificación cuando haya una ventana de mantenimiento para, pues bueno, detener momentáneamente las operaciones. Al final, pues bueno, también se va a poner a disposición un listado de las preguntas más frecuentes para que ustedes, si tienen alguna duda, pues bueno, primero se ocurra a esta está lista. Si no está ahí resuelto, pues bueno, ya lo veríamos más puntual. Algo que es realmente también importante es que el centro de operación validará al final que el servicio esté operando dentro de los estándares para el que está diseñado. ¿Sí? Muchos de los usuarios en ocasiones tienen problemas con su conexión a internet, a lo mejor con su red local. Esto ya está fuera del alcance de nosotros. Si alguno de ustedes llegara a tener, no sé, que se traba el equipo, que algo tienen pérdidas de video, etcétera, nosotros, pues bueno, tenemos la obligación de validar primero que el servicio esté funcionando correctamente. Y en segundo término, pues bueno, ya sería cuestión de verlo localmente, cada uno de los usuarios responsables o de los usuarios terminales, del cómo está operando. Ok, bueno, y al final, pues bueno, las fallas, como les decía, aquí locales deben de ser atendidas principalmente, pues bueno, por los responsables de estas salas virtuales, los que tengan una sala designada, una sala dedicada. Serían el primer punto de contacto. Pues bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o pregunta de este servicio o de la plática que ahorita yo acabo de presentar. La siguiente parte va a estar a cargo de Teodoro López, pero no sé si tengan ahorita puntualmente alguna cuestión. Adelante, podemos ahorita aquí checarlo.
Hola,
Sí, adelante, te escuchamos. Nos dices
aquí de la Universidad de Morelos, soy Mayra Terán, junto con el ingeniero aquí, Miguel Córdoba. Tenemos una duda acerca de las salas. ¿Hasta cuántos equipos se pueden conectar por sala? ¿Tienen algún límite?
Ok, inicialmente en esta primera etapa no hay un límite establecido. Es decir, pueden tener conectados 10, 15 personas. El sistema tiene una capacidad instalada hasta el momento de 150 nodos, 150 puertos, digámoslo así, de conexión, que puede variar dependiendo de cómo se conecte el usuario, pero son 150 puertos en alta definición. Si se conectan a capacidades menores, pudiera ser mayor. Al final, este servicio va a tener una capacidad total de 300 puertos que todavía, como les comentaba en alguna lámina, no está completado, pero ahorita se tiene una capacidad de 150 puertos y no se tiene alguna restricción de conectividad. Lo que queremos es que se use el servicio y posteriormente, si vemos que no es o que se está rebasando la capacidad límite, sí se les pondría alguna limitante.
Buenos días.
Gracias.
Buenos días. ¿Sí me escuchan?
Adelante.
Buenos días, Héctor Sánchez de UPAEP. Una pregunta, ¿es posible saber qué instituciones son las que contan con una sala dedicada? Bueno, concretamente nos interesaría saber si UPAEP está considerada para tener una sala en esta modalidad.
Sí, mira, puntualmente son los afiliados académicos que estén al corriente con sus pagos en CUDI. Si ustedes son afiliados académicos, adelante, no sé de qué dependencia o institución sean, pero ese sería al momento la premisa para asignar una sala dedicada.
Muchas gracias.
José Luis.
José Luis, son los asociados académicos. Y aquí en la sala de CUDI tenemos una consulta.
Hola, del Instituto Politécnico Nacional. Quisiera saber si es posible, como en otras, en otras soluciones, combinar recursos, por ejemplo, tener la presentación, pasar un video. ¿Qué posibilidades tenemos con respecto a eso?
Sí, básicamente el sistema te va a permitir hacer ese tipo de operaciones. Como lo estás viendo, bueno, ahorita estamos enviando, yo tengo aquí un códec, envié la presentación. Obviamente, pues tienes aquí la capacidad de tu computadora, puedes combinar cualquier otro tipo de medio, inclusive, como les decía, se pueden conectar desde tabletas, desde otro tipo de equipo. Básicamente es un servicio pues muy completo y similar a lo que te ofrece una unidad multipunto. Adelante, Marta.
José Luis, pudiéramos dar paso a la explicación de Teo, que básicamente es sobre esta temática de la pregunta del IPN.
Sí, muy bien. Pues bueno, aquí vamos a estar en la sesión y pues sin más preámbulo le damos aquí la palabra a Teodoro López, el ingeniero responsable de la integración y quien nos va a presentar las aplicaciones o la funcionalidad de cada uno de estos servicios que acabamos de mencionar. Adelante, Teodoro.
Muchas gracias, muy buenos días. Por favor, le bajamos al volumen del code. Gracias. Voy a subir el volumen de mi computadora para escucharlos. Ok, es un jueguito que se hace aquí para evitar algo que se llama feedback, para no tener problemas de audio. Ok, bueno, voy a arrancar con la parte técnica. Voy a compartir una presentación. ¿Podemos compartir, por favor, con el endpoint? Gracias. Bueno, este básicamente es un curso de operación de salas para videoconferencias virtuales que vamos a tener operando en el sistema denominado VCCUDI. VC es con B chica C, que es videoconferencia, de CUDI. Como ya lo explicó José Luis, es un servicio que se está prestando para ustedes. Es una solución que nos va a dar muchos beneficios. Los objetivos técnicos en esta plática es el de aprender a ingresar a las salas virtuales de VCCUDI. Nosotros vamos a ver principalmente algunas pantallas como esta, que es la interfase web. Nosotros podemos accesar, en un momento voy a explicar con detalle, principalmente de dos formas. Una es a través de móviles o de computadora, con cámara y micrófono, sistema de audio, y generalmente vamos a ver una imagen similar a esta, que fue personalizada para CUDI. Y del lado derecho tenemos un iconito de uno de muchos que vamos a ver también en el acceso a través de los endpoints. Como parte de nuestros objetivos, tenemos que aprender a utilizar las diferentes funciones y controles de todos los elementos que vamos a utilizar para participar en las salas virtuales de VCCUDI. Del lado izquierdo, nosotros estamos viendo una diversidad de equipos de videoconferencia tradicionales. En el lado derecho, ya empezamos a ver algunas imágenes que vamos a nosotros a ver al entrar con algo que se denomina WebRTC, que voy a explicar en un momento. Aquí vemos una imagen que ustedes ya vieron, los que entraron por móviles, la vieron en la parte de abajo de sus pantallas. Tenemos que utilizar un alias de una sala de videoconferencia. Cada sala de videoconferencia puede tener diferentes alias. Nosotros podemos utilizar tantos alias como queramos. Obviamente no es lo ideal, sin embargo, podemos utilizar dos o tres nombres alfanuméricos, podemos utilizar números para accesar a las alias. En la parte móvil, nosotros normalmente ponemos nuestro nombre para que aparezca en la interfase de nuestras pantallas en la parte izquierda donde están los participantes. Para los que tenemos endpoints o equipos de videoconferencia tradicionales, no va a aparecer esto, no tienen la funcionalidad de chat. Esta es una imagen que nos muestra el cómo lo estamos viendo en los móviles. Ok, también tenemos que aprender a utilizar las diferentes opciones de cada uno de los equipos. ¿Cómo podemos entrar? Como lo dije, a través de computadoras, a través de equipos de videoconferencia, equipos auxiliares de videoconferencia como ese que se pueden conectar a una computadora y tener capacidades más de más alta calidad para poder hacer una mejor experiencia. Y también a través de equipos móviles con smartphones y con iPhones. El enfoque y la dirección de esta plática es dirigido principalmente a responsables de operación de sesiones para salas virtuales. Por cuestiones de conceptos técnicos, posiblemente me escuchen decir una VMR. Cuando yo diga VMR, me estoy dirigiendo a lo que es el concepto de salas virtuales. Y estos servicios, como dijo José Luis, son proporcionados con CUDI. Parte del enfoque y la dirección también es el enfocarnos a las funcionalidades principales que nos permiten el acceso y control a las salas virtuales y a las antesalas. Muy probablemente yo diga IVR o VR. VR es una Virtual Receiver, que es una especie de antesala que nos va a recibir principalmente en los endpoints. Nosotros vamos a marcar una IP y con todos los MCU nos va a preguntar a qué sala quieres entrar. Y aquí vamos a utilizar un alias numérico que va a ser definido por CUDI y por los responsables de cada sala. El funcionamiento, ¿cómo funciona esto? Esto es enfoque técnico, pero principalmente funcional, para redundar un poquito en lo que comentaba José Luis. Nosotros tenemos unos servidores instalados en UNAM y en KIO actualmente. Uno de ellos, que es la parte naranja que ustedes ven del lado derecho, es la parte administrativa. Esto es solamente como concepto para que lo entiendan el concepto del funcionamiento general. La parte administrativa se apoya de algunos nodos, se les llama nodos de videoconferencia, estos azules que ven ustedes, y a los cuales ustedes se conectan a través de los diferentes dispositivos. De esta manera nosotros entramos a la parte administrativa, que es la que tiene controlada las salas virtuales. ¿Qué vamos a ver como contenido de esta solución? Vamos a ver algunos conceptos que tal vez les suenen nuevos y es importante, algunos de ellos van a ser muy conceptualizados a nivel muy general, pero los importantes sí vamos a ahondar un poquito en ellos porque son los que tienen las partes funcionales para que nosotros controlemos nuestras sesiones de videoconferencia virtual. Vamos a ver, de hecho ya vimos qué son los nodos, la acabamos de ver en la lámina anterior. Vamos a ver el concepto de WebRTC, lo que son endpoints, que básicamente son los equipos de videoconferencia tradicionales. Ya comentamos que es una sala virtual. También me voy a referir de repente, muy, muy de vez en cuando, a un auditorio virtual o una VA. Una virtual reception, un alias, que es un host, un guest, un PIN y algo que se denomina PIC. Ok, nosotros aquí tenemos nuevamente los nodos, tenemos el servidor de CUDI del lado izquierdo, este está conectando a todos los participantes, por ejemplo, los que estamos a través de un nodo de conferencia, del lado derecho tenemos el nodo de conferencia. El nodo de administración es simplemente para que sepan que existe el concepto. El nodo de conferencia siempre va a ser accesado a través de una IP. Ahorita tenemos 6 IPs diferentes que están ligadas a dominios. Ahorita vamos a ver cuáles son los dominios y cómo se utilizan. WebRTC es un protocolo nuevo de comunicación para exploradores y agentes que se instalan en equipos móviles. Hoy en día la tecnología nos permite utilizar el WebRTC para usar nuestros equipos móviles como si fueran equipos de videoconferencia tradicionales. Es relativamente nuevo este concepto, no tiene más de 3 años. Y como ustedes pueden ver del lado izquierdo, en esta solución de VisiCUDI, nosotros podemos utilizar Linux, Windows y los exploradores que tienen aquí. Algunos de ustedes los identificarán por su imagen. que es Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer y Chrome. ¿Cuál es el significado de WebRTC? Es Web Real Time Communication, o sea, comunicación en tiempo real a través de la web. Ok. Habíamos comentado entonces que los endpoints van a ser los equipos tradicionales de videoconferencia, como los que están viendo ustedes en pantalla. La sala virtual o auditorio virtual es una sala, como su nombre lo dice, ustedes lo ven aquí encerrado en una nube. Hoy en día ya no es necesario que nos reunamos en salas todos para tener una videoconferencia. En cualquier lugar en donde tengamos internet con un ancho de banda aceptable, nosotros podemos participar en una videoconferencia como la que tenemos en este momento. Entonces, conceptualizamos la sala virtual como algo que no es físico, pero a la cual podemos accesar a través de todos estos elementos que son los equipos que ya comentamos. Hay algo aquí que está haciendo también referencia al Skype. Quiero aclarar para aquellos que no conocen mucho Skype, que no es el Skype tradicional con el que nos regalan una cuenta gratuita. Esto es Skype for Business, que es una evolución de un sistema de Microsoft. Esto no lo tenemos ahorita en CUDI, no existe un servidor, pero ocasionalmente lo van a ver aquí en las pantallas como Skype o como Link. Esa parte no la tenemos, pero lo que sigue sí lo tenemos. Ok, ¿qué es una virtual reception? Una virtual reception es una antesala similar a lo que es un IVR del conmutador. El IVR del conmutador es aquel que nos contesta automáticamente cuando marcamos telefónicamente a alguna institución o empresa en donde nos dice que si sabemos la extensión de nuestro contacto, lo tecleemos inmediatamente o que esperemos a la operadora. Esto es algo similar. Nosotros a través de un equipo de videoconferencia tradicional o un endpoint, vamos a marcar una IP. Vamos a ver, en este caso, ustedes están viendo este lado que se está llevando a cabo la conexión. Van a ver este par de flechitas cruzadas y enseguida, con sistema de voz, el sistema ahorita lo tenemos en inglés, hay una fase en donde lo vamos a meter en español, pero lo que les pregunta el sistema es, si conoces el número de la sala o el alias de tu sala, teclealo ahora. En este momento, en este ejemplo, yo estoy tecleando un número erróneo, 2088, y después de este se teclea un numeral. No se olviden de esto, esto no aparece en la pantalla. Hay que teclear el numeral, que viene siendo el típico gatito. Y como es un número erróneo, entonces el sistema me avisa que es inválido el acceso. Corrijo mi número y le doy el numeral y entonces me dice bienvenido a la conferencia y me pone este simbolito que significa que yo ya estoy en conferencia. La última parte, simplemente estoy colgando con mi control remoto del endpoint. ¿Qué es un alias? El alias es un nombre o número utilizado para entrar como participante en una sala virtual. En el caso de los móviles, nosotros vamos a teclear el alias aquí. Como pudimos ver en la lámina anterior, utilizamos un número. Si a ustedes les dan un alias, por ejemplo, sala de conferencia de dirección, lo pueden poner aquí. Pero si tienen un alias numérico, también lo pueden usar. En este caso, el ejemplo 0700 lo podrían utilizar aquí. Ponen su nombre, recomendable que pongan su nombre y su institución. Viene una serie de instrucciones en el portal de CUDI. Al final vamos a ver dónde está el portal y en dónde vienen las instrucciones que van de la mano. La parte operativa, humana y administrativa va de la mano con esta tecnología. Se tiene que trabajar en cuestión de procedimientos y reglas internas para poderlo hacer funcionar acorde a las necesidades. Ok, ¿qué es un host? Ocasionalmente van a escuchar un host o muy frecuentemente responsable de la sala virtual. El host de la sala virtual cuando entre a través de dispositivos móviles, igual va a tener que poner su alias de sala, su nombre, darle conectar. Y en ese momento, del lado izquierdo, el host va a tener esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver que tienen acceso a los... No, perdón, esta es una imagen de un PIC. Me paso a la imagen del lado derecho. Usted, el host tiene acceso a un menú que tiene tres líneas aquí, después del nombre de la sala o el alias, que es Cudi. En el lado derecho tienen este menú y le va a servir al host para poder llevar a cabo algunas operaciones específicas con el grupo que se encuentra en la sala. Ahorita vamos a ver con más detalle esto, que es la parte importante de lo que ustedes deben de asimilar en esta plática. A diferencia del host, el guest es un invitado a participar en la sala virtual. Igual nos va a pedir el alias de la sala, le ponemos nuestro nombre, le damos conectar. Ocasionalmente o casi siempre, creo que se está trabajando cada vez más en esto, nos va a pedir un PIN. Un PIN es un número de clave para poder accesar a la sala. Si tenemos una reunión que no es pública, ese PIN se lo tenemos que dar a nuestros invitados. Eso depende del responsable de cada sala. Entonces, colocamos nuestro PIN y le damos OK. Si nosotros entramos a la sala, pero no ha entrado nuestro host, o sea, quien nos invitó, entonces vamos a ver una pantalla más o menos similar a esta. La pantalla es variante dependiendo del móvil que estamos utilizando, del dispositivo móvil y de la versión que estamos usando de esta solución. Pero siempre van a ver esto que dice Waiting for Host, que significa estamos esperando por la persona que invitó. Entonces, el PIN es una clave numérica de acceso para host o guest. Nosotros podemos definir un PIN para host. ¿Por qué un PIN para host? En nuestro caso, estamos llevando a cabo una plática de videoconferencia virtual en donde prácticamente estamos llevando, digamos que el control tres personas. Está Eduardo Romero, que nos está ayudando con algunas actividades, verificando el chat, poniendo atención de los muteos o de los silenciadores que se deben de utilizar para no generar feedback, etcétera. Marta, que es la coordinadora, también está haciendo algunas otras actividades. Y en este caso, su servidor, que funge como presentador. Entonces, nosotros podemos tener el mismo PIN de host para poder estar controlando y auxiliándonos. Dependiendo del tamaño de nuestra sesión y de la cantidad de invitados que tengamos, nosotros tendremos que hacer más actividades de control. Y un PIN para guest es para los invitados que simplemente van a poder accesar a las salas. Los invitados tienen algunos controles que no son inherentes a todos los demás participantes, sino solamente para uso propio. Y vamos a ver poco a poco cómo se utilizan. ¿Qué es un PIC? El PIC son siglas en inglés que significan PECSIT Infinity Connect. El PIC es un agente de conexión a la solución de VisiCUDI. El PIC nosotros lo tenemos que instalar en nuestros dispositivos móviles, ya sean los desktop o en los smartphones. Tenemos que abrir el navegador e ir al sitio, o en el caso de los smartphones es App Store y Play Store en Google. Depende de si tenemos un iOS de Mac o un Android. ¿Cuáles son los pasos para que nosotros tengamos el PIC activo? Es decir, que no utilicemos un navegador. Los pasos son descargarlo, instalarlo y configurarlo. ¿Qué tenemos que configurar? Nosotros configuramos un nombre de usuario. En este caso, Cudi está solicitando nombre, apellido e institución que se representa para tener la facilidad de identificar a los invitados y poder tener un mejor control administrativo. Tenemos que poner el dominio. En este caso estoy citando un ejemplo que es el más común para la mayoría de nosotros, bici.cudi.edu.mx. Y utilizamos campos de opciones, de direcciones, en donde también utilizamos el dominio y le damos registrar. Al principio vamos a ver nosotros este icono azul. Cuando le digamos register, si todo lo tenemos en orden, entonces se va a poner en color rojo y va a decir un register. Eso significa que ya estamos registrados. En el momento que estamos registrados, ya podemos entrar a salas virtuales desde nuestro PIC en los dispositivos. Una situación que nos puede suceder es que no nos podamos registrar. Los contactos que ya mencionó José Luis y que vamos a ver también casi al final de la sesión, ustedes se pueden comunicar con los responsables, cualquiera de los 6 responsables que aparecieron en la lista que presentó José Luis, y solicitar la ayuda técnica. Ok, entonces el PIC para smartphones se baja de Apple Store o de Play Store. Cuando nosotros tengamos acceso ahorita de momento a las salas virtuales, estamos trabajando en varias cosas que tenemos todavía pendientes con CUDI. Una de ellas es la aplicación de certificados. Es una parte técnica que nosotros tenemos que trabajar con ellos. Por el momento es muy probable o casi seguro que nos aparezcan estas pantallas. En el Android nos va a aparecer este que dice Self Certificate Error. En Chrome nos va a aparecer esta pantalla con este candadito. Y en Firefox nos va a aparecer esto. Nos está indicando que no hay una llave de seguridad por el momento activa para entrar al servidor que estamos queriendo accesar. Esto lo tenemos que aceptar nosotros en los 3 casos. Aquí le tenemos que dar aceptar. En este lado es pasar a avanzadas y acá aceptar el riesgo. Posteriormente nos dan estas pantallas. Posteriormente nos van a dar otra o un par de pantallas más donde nos vuelva a preguntar. Siempre hay que aceptarlo para poder entrar. Ok, vamos a ver cómo es el uso de las salas virtuales a través de WebRTC. Lo podemos accesar a través de direcciones de dominio. Es el primer paso. En nuestro navegador vamos a poner la dirección de dominio. Luego nos va a preguntar, nos pregunta el navegador y nos pregunta la aplicación, y sobre todo la primera vez, que si queremos seleccionar la cámara o elementos de audio y elementos de audio. Entonces nosotros aceptamos y seleccionamos, depende de las opciones que tengamos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. El manejo de ancho de banda, vamos a comentarlo un poquito. Y bueno, lo abordo de una vez porque es importante. Ancho de banda. Normalmente, ahorita está configurado el sistema para que nos conectemos a 512, si mal no recuerdo, KBPS. ¿Qué significa? Significa que podemos tener una alta definición de 720p en nuestros dispositivos móviles con ese ancho de banda sin problema. ¿Puedo subir el ancho de banda? Sí, sí puedo. ¿Lo recomendamos? No, no lo recomendamos. De todos modos, aunque suban el ancho de banda, se va a utilizar 512 o menos. Ahora, ¿qué pasa si tengo problemas de telecomunicaciones en mi sitio? Un ejemplo burdo sería, estoy en un lugar público accesando un Wi-Fi perdón, gratuito. Lo recomendable es que bajen el ancho de banda a 256. 256 les va a dar una buena resolución y les va a permitir escuchar un buen audio sin problemas. Si el ancho de banda está más crítico, entonces van a empezar a ver problemitas de calidad en el video y probablemente escuchar el audio entrecortado. Más adelante vamos a ver qué se puede hacer para que los auxilien con esta parte. Como dijo, la responsabilidad de los dispositivos y de la conectividad es de ustedes. Si quieren hacer videoconferencia todo el tiempo desde el Zócalo, va a ser como que muy difícil que lo logren. Ok, vamos a ver también los controles del host, los que les comentaban en el menú, más a detalle. Vamos a ver la conectividad SIP, H323 y RTMP. De una vez les comento para aquellos que desconocen, SIP es una manera de comunicarse a través de dominio, en donde normalmente se sigue un formato en el que se pone un nombre, arroba y un dominio. Por ejemplo, si voy a entrar a la CUDI, a veces voy a tener que poner cudi@cudi.edu.mx o cudi@bici.cudi.edu.mx. Vamos a verlo más adelante. H323 simplemente es la comunicación a través de IP con los equipos de videoconferencia tradicionales que ya explicamos. Y RTMP es la forma de comunicarse a través de streaming de YouTube. Ustedes en este momento están viendo en la parte derecha de sus pantallas una nubecita. En la parte de WebRTC, del lado de los participantes, ustedes ven una nubecita. Eso significa que que ya hicimos un enlace con el servidor de streaming de YouTube y lo estamos enviando en vivo hacia el Internet. Esta parte del streaming no lo vamos a ver a detalle. En su momento se va a poner un instructivo detallado, si no es que ya lo tienen, creo, en el portal, para que ustedes lo puedan probar. Y cualquier pregunta o detalle técnico que se les presente lo van a poder ver con el equipo de soporte que comanda José Luis. Estas son las direcciones de dominio que se tienen por el momento. Yo les había comentado que tenemos 6 nodos de videoconferencia. Cada uno lleva una IP y cada IP está amarrada con estas direcciones de dominio. Estas son las direcciones que nosotros colocamos en la parte del campo del explorador para poder accesar al servidor. Cualquiera de las direcciones que ustedes utilicen los va a llevar a la misma sala. Entonces, no se preocupen por cuál utilizan en este momento. Hay un pendiente también administrativo aquí que va a trabajar la gente de CUDI para verificar de qué manera se hace mejor uso de estos dominios. Ok, cuando nosotros entramos a través de WebRTC nuevamente, nos pide el alias. Aquí le estoy poniendo como alias ejemplo CUDI. Es una sala que así se llama o tiene su alias. El nombre, le decimos conectar. Y en la parte de la pantalla de abajo, en medio, nos da esta pantallita. Del lado izquierdo, nosotros ya aparecemos como participantes de la videoconferencia. Pero en ese momento ni nos oyen, ni nosotros escuchamos. Ni nos ven y ni nosotros vemos. Tenemos que conectar. ¿Qué tenemos que conectar? La cámara y el micrófono, o el sistema de audio. Este engranito que ustedes ven en esta parte, yo le doy clic y entonces me da esta pantalla en donde me dice, a ver, ¿cuál de todas tus cámaras quieres utilizar? Normalmente los dispositivos solo tienen una cámara o tal vez dos, la que es frontal y la que nos da la imagen del reverso. En la parte del micrófono todo depende si estamos utilizando auriculares, si estamos utilizando speakers o si estamos llevando el audio a través de nuestra salida de 3.5, es el concepto técnico que conecta las computadoras para llevarlo a otro lado, bocinas u otro dispositivo, tal vez una televisión inteligente. Nosotros seleccionamos nuestros dispositivos y le damos conectar. En ese momento ya entramos a la videoconferencia. Ok. Les comentaba del manejo de ancho de banda. Este es el default. Son 576 kbps. Tenemos más bajo, que es el de 264 y hasta 180, y no alcanzo a ver ahí, Lalo, 186 kbps. Ok, normalmente nosotros utilizamos 64 kbps para el audio y el resto es para el video. más abajo de este valor del pequeño, entonces lo más seguro es que tengamos problemas, sobre todo si tenemos fallas en la comunicación. Vamos a platicar un poquito de esto más adelante. Estos son los controles del host. Como les había comentado, en el lado de izquierdo, en la parte de arriba, tengo el menú. Cuando yo abro este menú, tengo unas opciones. Las opciones son añadir un nuevo participante. Ahorita lo voy a explicar aquí en el siguiente ejemplo. Es añadir un nuevo participante. Yo puedo invitar a alguien. No es necesario que todo mundo entre a la sala, sino que yo también puedo invitar a alguien más. Alguien que tenga un PIC, alguien que tenga un equipo de videoconferencia con una IP libre para poderle marcar, etcétera. Tenemos también bloqueo de videoconferencia o de conferencia. ¿Para qué utilizamos este? Este lo utilizamos cuando ya tenemos a todos los participantes o ya no queremos que entre alguien más porque ya va muy avanzada la sesión y no sería posible a lo mejor hilar el contenido de la misma. Esto obviamente es decisión de cada responsable, de cada host. También tenemos la parte de silenciar a todos los invitados. Es una de las funciones que estuvimos utilizando bastante ahorita para evitar el feedback y los ruidos. Algunos tips técnicos funcionales que les quiero dar, por ejemplo, utilizar los micrófonos abiertos de las laptops. Estos micrófonos están diseñados para captar el sonido del medio ambiente. Eso va a generar que escuchemos las pláticas de las personas que están a un lado o que escuchemos los aires acondicionados, etcétera, porque tienen la capacidad tecnológica de poderlo hacer. Se recomienda utilizar auriculares. Finalmente tenemos a desconectar a todos los participantes. Se terminó la videoconferencia, ya llegamos a una conclusión, quedaron tareas pendientes, etcétera. Y terminamos nuestra videoconferencia. Esto va a evitar que se queden participantes conectados o simplemente que el ahorrarle a nuestros invitados que ellos estén colgando y que no se les olvide. Es control general de la sala. Okay, cuando yo utilizo añadir a un nuevo participante, yo tengo varias opciones aquí. Ah, perdón, me regreso un poquito acá. Hace falta algo aquí que acabamos de integrar al sistema, que es manejo de layouts. Van a tener ustedes una funcionalidad que en su momento se les va a poner un instructivo en el portal para que sepan cómo utilizarlo. Pero a grandes rasgos, ahorita cargamos una versión y estoy trabajando en una versión mejorada para esta funcionalidad. Esta versión que está cargada, a grandes rasgos, me permite seleccionar dos participantes y ponerlos en split en la pantalla completa. Es decir, puedo estar viendo a dos personas seleccionadas y en los demás sitios lo van a ver así. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, etcétera. Ok, regreso entonces para añadir participantes. Tenemos H323 que se va a utilizar para equipos de videoconferencia tradicionales. Yo marco una IP, selecciono H323, le digo acá OK y va a sonar en el equipo de videoconferencia al que estoy invitando. Link y Skype, repito, no lo tenemos y por eso hice la mención, porque ustedes lo van a ver ahí. No lo tenemos configurado, no existe un servidor de Link por el momento en CUDI. RTMP es para mandar streaming. Se puede, nada más se puede mandar a YouTube, se puede mandar a servidores de streaming determinados que son privados o que pueden radicar o estar instalados en algún proveedor, con algún proveedor o servicio que se dediquen a esto. En este ejemplo yo estoy diciendo, quiero marcar por sí a cudi@cudi.edu.mx. Este es el PIC de Marta Ávila. Ella lo tiene configurado en su iPhone y no recuerdo si lo tiene en su Mac, pero de alguna manera cuando yo le marque a ella le va a sonar como si tuviera algo que se denomina soft phone. El soft phone es un programita que nos permite tener el teléfono o la videoconferencia directa en nuestro equipo móvil. ejemplo de H323, aquí está, estoy poniendo una IP del nodo de conferencia de CUDI. No es un equipo de videoconferencia, es solamente para ejemplificar. Y en el RTMP nosotros tenemos que obtener el URI, que es una dirección que nos provee el servidor de streaming que vamos a utilizar para nosotros colocarlo acá. Entonces, de esta manera, ¿qué puedo hacer ahora en la parte derecha? Aquí ven ustedes el default es administrador. Bueno, aquí defino si es administrador o es invitado, o sea, si es host o si es guest. En la parte de los equipos de videoconferencia tradicionales, aunque le ponga administrador, no va a poder hacer nada porque las funciones del equipo ya están definidas para que funjan como invitado. Ok, más controles del host. Ya habíamos dicho SIP, H323, RTMP, creo que lo repetí, mil disculpas, se me fue. Ok, vamos a ver ahora lo que son los controles individuales por sesión para los invitados o para los guests. Entonces, igual que en la parte anterior, tenemos que utilizar un dominio, que esto es igual a un FQDN, que significa Fully Qualified Domain Name. No se preocupen por aprendérselo. Lo que sí hay que saber es que es el dominio que pusimos, de la lista que pusimos en donde tenemos 6. Todos empiezan con un nombre y todos llevan .cudi.edu.mx. Entonces tenemos VC, tenemos VC Cursos y otros 4 más. Hay un par para la UNAM. Pero repito, aunque utilicen el de la UNAM, vayan a entrar a su sala virtual asignada, de todos modos van a llegar a la misma sala, no hay problema por eso. También deben de utilizar el alias y el nombre para entrar a través de WebRTC, también deben de utilizar su PIN, también deben seleccionar su cámara y su sistema de audio, así como su ancho de banda. También van a tener la funcionalidad de chat. Luego vamos a ver lo que es la vista de los participantes, que de alguna manera ya vimos la parte principal. ¿Cómo vamos a hacer el silenciado del audio o el bloqueo de video? Normalmente estamos acostumbrados a decir mute por cuestiones de, digamos que de historia. Esto es siempre mute y luego se mal utilizó para mute de video. En realidad no existe un mute de video, pero así se maneja a veces por cuestiones de lenguaje. Vamos a ver lo que es el self view, cómo compartir una presentación. Vamos a ver algo de información técnica que les va a ser útiles a ustedes, sobre todo si tienen problemas de calidad de video y de audio por cuestiones de anchos de banda o instalaciones de telecomunicaciones. ¿Y cómo terminar la videoconferencia? Ok, aquí tenemos entonces, primero ponemos un FQDN en nuestro explorador, aquí tenemos bicicursos.edu.mx y le ponemos el alias de la sala donde quiero entrar, mi nombre y me conecto. Luego me va a pedir el PIN. Coloco el PIN, le digo conectar y entonces me va a preguntar por la parte de la configuración de la cámara y el audio. En esta parte, si yo selecciono el engranito, aquí ya tengo dos, una cámara seleccionada y un micrófono seleccionado. Si son los adecuados, le digo Start y me mete a la videoconferencia. Si no, selecciono el engrane, que significa ajustes. Acá selecciono mi cámara y micrófono y luego le digo Start. Y recuerden que ocasionalmente, si no está el host todavía dentro de la videoconferencia, me va a avisar. Ok, una vez que ya entro a la videoconferencia, del lado izquierdo abajo yo tengo el chat, que es esta parte. Aquí puedo escribir y acá es lo que ya me están escribiendo. Ojo, si me salgo de la sesión y aquí ya hay un buen de texto escrito y vuelvo a conectarme, no voy a volver a ver el texto. Esto es algo que solicitamos al fabricante. Esperemos que en próxima versión ya nos permita mantenerlo. En la parte de arriba, del lado izquierdo, yo voy a tener la lista de participantes, pero no el menú del host, porque soy invitado. Algo que no comenté en la parte de host. Si yo le doy clic aquí, me va a aparecer este recuadrito. Si yo le doy clic como host, me va a aparecer este recuadrito y me va a decir, ¿quieres desconectar al participante? O sea, adicionalmente a este close y a esta información, me va a decir que si quiero desconectar al participante. Como usuario, perdón, es este recuadro de acá. Como usuario, solamente voy a ver la como invitado, como guest, solamente voy a ver la información del participante, pero no lo voy a poder desconectar. Ok, en la parte de abajo, en medio, si ustedes se van a su sesión, en la parte en medio, tienen un micrófono para poderlo silenciar, una camarita para poder bloquear el video. Lo que hace es que en lugar de que nos veamos en nuestro recuadrito en la sesión de videoconferencia, va a poner un cuadrito negro. O también puedo colgar con este botón rojo. La primera vez, y todo depende, la primera vez me va a decir, ¿estás seguro que te quieres salir de la sesión? Pero me va a aparecer un recuadrito del lado izquierdo donde me dice, no me vuelvas a preguntar. Si yo le pongo ahí, no me vuelvas a preguntar, siempre que me salga de una sesión, va a sacar de inmediato. La siguiente, este es un cuadro que solamente vamos a ver en el PIC y en el Chrome. Por cuestiones de... El PIC está diseñado para tener una interfase perfecta con el sistema de la solución BCQD. Y el Chrome tiene algunas facilidades que me permiten utilizar esta función. ¿Para qué es esta función? Esta función la podemos utilizar para compartir contenido. Y la que sigue acá también comparte. ¿Pero qué comparte? PDFs e imágenes. A diferencia de esta, que en Chrome y con PIC nos permite compartir la pantalla o compartir una aplicación específica. Es decir, yo le puedo decir, yo nada más quiero que vean mi Excel o nada más quiero que vean mi PowerPoint. O quiero que vean mi pantalla 1, mi pantalla 2. Todo depende de lo que yo esté utilizando. Por eso, también van a escuchar muy frecuentemente que se recomienda Chrome. Se recomienda Chrome porque en este momento Chrome es el que nos da la funcionalidad al 100% sin necesidad de instalar nada. Se instala un pequeño plugin para hacer funcionar la compartición. Ok. Ok, entonces este es el chat. Ya habíamos pasado por aquí, perdón. Ahora, este es el self-view. El self-view, siempre que yo entre a una videoconferencia, voy a ver una pantalla minimizada del lado derecho arriba. Ese es mi self-view. ¿Qué es el self-view? Es la imagen de mi cámara en tiempo real. Entonces, yo pongo la mano de inmediato a mi cámara y luego voy a ver mi mano. Pero la imagen completa de la pantalla, o en donde yo aparezca, esa ya llevó el video y el audio hasta el servidor de BCQD y ya me lo regresó. Entonces, es una manera de ver el tiempo de respuesta que yo tengo en video. Es una prueba que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Yo acerco mi mano a la cámara y me fijo en la sesión de videoconferencia qué tanto tiempo de respuesta me está dando de regreso. Ahora, en la parte de abajo, del lado derecho, yo tengo estos dos iconitos. El más importante es este, que es una I latina, que significa información. ¿Qué información me va a dar la de esta pantalla? Esta pantalla me está diciendo qué es lo que recibo y qué es lo que sale de mis telecomunicaciones, en audio y en video. ¿Cuál es la parte importante de esta información? La parte importante de esta información lo puse en otra lámina. Pero les comento, es la parte en donde dice packet lost, que significa pérdida de paquetes, y me lo pone en porcentaje. Viene por aquí y viene por acá. Si yo tengo un 5% de paquetes perdidos en mi comunicación, es muy probable que empiece a tener problemas de calidad de video y posteriormente de audio. Entonces, ¿qué significa ese packet loss? Significa que entre el punto donde yo me estoy conectando hasta donde está el servidor en el que me estoy conectando, ya sea en la UNAM o en Kio Networks, hay un problema en ese tramo. Ese problema puede ser configuración de telecomunicaciones, un conector mal hecho, un cable roto o dañado. Entonces, esta información nos sirve para saber que este tipo de problema no lo va a resolver José Luis y su equipo, porque este es inherente a las comunicaciones, no a los servidores de la solución BCQD. Ok, en los móviles, ¿cómo utilizamos las salas virtuales? Nosotros entramos, este es un ejemplo con Android. Me está poniendo, este es un ejemplo con Android utilizando Chrome. Entonces me está poniendo el mensaje de certificado. Yo aquí le doy avanzado y luego acá me está preguntando, ¿estás seguro que sí quieres entrar al sistema? Le digo que sí. Otra vez le tengo que poner, bueno, para esto ya le puse yo el dominio acá, en el buscador de Chrome. Y acá le pongo el alias de la sala, mi nombre y le digo conectar. Me pide el PIN, le pongo el PIN y le pongo conectar. Y me pregunta que si quiero compartir mi cámara. Este es el cell view del equipo móvil. Entonces este inmediatamente quítenlo porque les va a estorbar de por sí, la pantalla es pequeña. Entonces inmediatamente quítenlo y díganle start. También podemos utilizar el PIC con Chrome y con iPhone. Con iPhone se tiene que utilizar el PIC porque las características que manejan los navegadores no son soportadas por algunas funciones del sistema iOS, que es el que maneja el iPhone. Okay. Finalmente, bueno, no es el final todavía, pero vale la pena recordar que los contactos para soporte técnico están a través de correo electrónico y de estos teléfonos que están en la página del portal UDI. Ustedes aquí tienen el portal, entran a lo que es videoconferencia y en la parte de abajo tienen la información de los contactos. El líder del proyecto, Marta Ávila, que también está al pendiente con el soporte tanto administrativo como técnico. Bueno, esta es una presentación de tres. Es la más larga. En las otras dos tengo un ejemplo de uso del PIC con iPhone y otra con algunos tips importantes que les van a ser de utilidad. Entonces, vamos a ver lo que es el uso de Pexip Infinity Connect, que es el famoso PIC, es el cliente para iOS en iPhone. Ok, la instalación de Pexip Infinity Connect se lleva a cabo a través de todos los agentes son gratuitos. Lo puse aquí para este, pero en realidad todos son gratuitos, no tienen costo. E incluso vale la pena comentar para aquellas personas que han trabajado con agentes de Polycom, de Lifesize, de otras marcas de videoconferencia tradicional que empezaron a incursionar en los softphones de las desktops o de las computadoras, también son compatibles con esta solución. O sea, si ya tienen su real-time de Polycom, lo pueden utilizar también para integrarse aquí. Entonces, se pueden seguir las instrucciones en esa liga que tenemos en la presentación. Como dijo Marta, va a estar a la mano de todos ustedes. Aquí tenemos las versiones compatibles, También por cuestiones de tiempo no lo voy a leer todo, pero es importante que ustedes sepan que aquí tienen las versiones compatibles del iPhone. Lo que sí es importante es que hay algunas versiones, sobre todo las nuevas, 8.0 para arriba, en esas ya podemos tener audio, video, control de presentaciones, PDF e imágenes. Y también tenemos una función que ahorita no recuerdo cuál es, pero la tengo aquí en una lámina, ahorita la vamos a ver. Y todas las demás versiones anteriores, lo único que nos permiten hacer es controlar las videoconferencias y ver presentaciones. Es decir, yo puedo estar como administrador, perdón, se me movió aquí, ya estamos. Yo puedo estar como administrador de la videoconferencia a través de mi iPhone y aunque yo no esté participando en la misma, yo puedo estar viendo quién está y quién no está. A quién le pongo mute, sí, como administrador, como host. A quién le pongo mute, a quién le permito compartir, etcétera. Pero la última versión, la 5.5 del PIC para iOS, es compatible al 100% con la 8.0 de iOS del iPhone. Ok. Nos va a solicitar el acceso para elementos de dispositivo cuando lo instalemos. Nos va a decir, como muchas de las aplicaciones que actualmente bajamos, nos va a decir, a ver, ¿qué es lo que quieres, tío? ¿Quieres que tenga yo acceso a tus contactos, calendarios, fotos, micrófono, cámara y datos? Y entonces, pues normalmente nosotros siempre en este tipo de aplicaciones la recomendación es que sí. Aquí está la función adicional que es manejo de calendarios. O sea, con el iPhone podemos tener acceso al calendario y calendarizar videoconferencias. Esto no significa que la videoconferencia se va a activar sola. Significa que mi iPhone me va a estar avisando cuando yo tengo una videoconferencia calendarizada y con quién. Entonces, para configurarlo, una vez que lo instalamos, nosotros le vamos a poner con quién nos queremos conectar. Y esto solamente funciona por sí. O sea, ponemos el alias de la sala a la que queremos entrar y el dominio a través del cual queremos entrar a ella. Y tenemos algunas opciones aquí. Como pueden ver, gracias, ya hace falta. Algunas opciones. Tenemos un menú de opciones del lado izquierdo, casi a la mitad. Arriba nos va a aparecer una pantalla negra. Y los participantes de abajo la primera vez no aparecen porque no le hemos marcado a nadie. En este caso, esta es una pantalla que ya se utilizó. Entonces, tengo un menú de opciones en las cuales al abrir el menú tengo del lado izquierdo lo que puedo hacer. Puedo llamarle a mis contactos, o sea, puedo registrar contactos y llamarle a mis contactos. Puedo utilizar llamadas recientes, o sea, no me acuerdo a qué sala entramos, pero yo ahí busco y la voy a tener si es que ya entré. Puedo hacer el marcado manualmente, o sea, directamente colocando la dirección, o cancelar la imagen del menú. Puedo compartir imágenes con el iconito que está del lado derecho del menú. Si yo quiero compartir una imagen, hago clic ahí, selecciono la imagen que voy a compartir y la mando. Y algo muy importante, yo estoy en la antesala en este momento. Cuando yo le diga que entro a un alias, a una sala, me va a poner este iconito. Permítanme un momento. Este iconito de cámara y micrófono azulito, que significa que todavía nadie me está viendo, nadie me está escuchando. Yo tengo que darle clic ahí para poder accesar a la sala. Adicionalmente, puedo tener en los controles del menú el muteo para todos los invitados si es que soy el host. Y desconexión de todos los participantes, si es que soy el host. También tengo una parte en donde puedo habilitar el audio o deshabilitar el audio de un participante en específico. Puedo seleccionar si quiero ver la presentación de un endpoint o no. Esto en realidad es, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en una sala con un equipo de videoconferencia tradicional y tenemos un par de computadoras, tres computadoras con las cuales estamos participando a través de WebRTC para control host. Entonces, ¿qué podría yo hacer en este caso? Si habilito ver la presentación en el endpoint, entonces no voy a ver la presentación en mi iPhone y solamente voy a utilizar el iPhone para control. Y también, cuando haya mensajes de chat que yo no haya visto, me va a poner aquí. Por ejemplo, este me está diciendo que tengo tres mensajes de chat pendientes. Por el tamaño de la pantalla del iPhone, es imposible estar viendo el chat, los participantes, las presentaciones. Entonces, para eso son estas funciones. Cuando en el menú me aparezca un numerito en rojo, quiere decir que alguien está escribiendo en el chat. Entonces, yo hago clic aquí y automáticamente me lleva al chat. Ok. Voy a utilizar una última presentación en donde estamos proponiendo algunos tips, es decir, de las cosas más importantes que consideramos para la funcionalidad y la operación de las salas virtuales. No me hace caso, déjenme ver si por acá. Ahí estamos. Ok, observaciones adicionales. Estas son las versiones para los exploradores soportadas por la solución BCQDI. Nuevamente no los voy a leer todos, pero ahí lo tienen. Versiones de Chrome, de Firefox, de Opera. El Internet Explorer, que desde su versión 10 ya lo estaba soportando, tenía bastantes condicionamientos para que pudiera funcionar al 100%. Sin embargo, el último, que es el Edge, el .10.240, ya es compatible al 100% con esta nueva versión que acaba de salir. Y Safari también. Es importante considerar que Safari requiere de Flash Player 11. El Flash Player solamente se puede utilizar con las computadoras Mac. No funciona para iPhone, no funciona para iPad. En este caso se utiliza el PIC. Ok, es importante la recopilación de información, como la parte del problema que reportaba nuestro amigo de la UATT, Said. Es importante, nuevamente, en la parte del lado derecho, en el icono de la I latina, nos va a dar este recuadrito, ¿sí? Y aquí viene el campo de errores perdidos. Esto nos ayuda rápidamente para ver si tenemos un problema en el sistema de la solución BCQDI o en telecomunicaciones o en el dispositivo remoto. Para verlo más claro, ustedes ven en amarillo la parte del audio. Yo aquí tengo del lado izquierdo lo que entra, del lado derecho lo que sale. En la parte de amarillo yo estoy seleccionando. Eso fue un problema generado a propósito para poderlo ilustrar. Vean ustedes el 18% de paquetes perdido, cómo me hace ver la imagen en la parte de mi WebRTC. Perdón, esto es audio. El porcentaje de videos de 21.3. Entonces, esto me tardó aproximadamente 20 segundos en refrescar la imagen. Se ve congelada y luego se vuelve a ver todo. Se le llama friseado a esto, cuadriculado. Ok. El Pexip Infinity Connect con Android. No vimos el funcionamiento a grandes rasgos a nivel general. Todos los detalles vienen en esta liga, cómo se instala, cómo se configura y cómo se utiliza. Para aquellos que quieran utilizar el PIC con Android. En realidad el Android trae el Chrome incluido y lo más sencillo del mundo es utilizar Chrome en este momento. Es bastante funcional y nada despreciable. Las instrucciones completas vienen en esta liga. Y por último, los iconos de estatus que nosotros vemos en el web RTC, del lado izquierdo tenemos a nuestros participantes y algunos de ellos tienen unos iconitos. Este es el significado de los iconos. El verde, una llamada tiene el participante y tiene que responder. Sigo en línea, porque me mandó aquí un mensaje de Wi-Fi, error de Wi-Fi. ¿Sigo en línea? Ok. El participante está esperando para unirse a la conferencia. Es este iconito con dos líneas. El participante es un dispositivo de transmisión o grabación. Es decir, si nosotros utilizamos, como creo estamos utilizando, el equipo de grabación de la UDG, seguramente del lado izquierdo, junto a la UDG, ahí vamos a ver este iconito. Si el participante está hablando, un icono azulito. Si el participante está silenciado, o sea, con mute. Y si el participante está presentando el contenido. Bueno, esta es toda la parte que nosotros queríamos presentar. Agradecemos su participación en esta sesión y me gustaría por último saber si tienen algunas preguntas adicionales. Yo creo que ya no nos iríamos por la lista. Si quieres abrir los micrófonos, Lalo, y vemos este... Sí. Espérame.
María Isabel Román. Me parece que María Isabel Román quería hacer alguna pregunta, pero no la escuchamos.
Y buenas tardes, muchas gracias. La pregunta sería si nosotros nos conectamos mediante una laptop a través del explorador Chrome y queremos hacer un enlace a otro edificio porque tienen un equipo Tamberg. Y posteriormente a un segundo edificio que tienen un iPhone. ¿Se puede hacer eso?
Sí, sí es posible a través de la invitación a los equipos. Es decir, yo puedo entrar como host a las salas con el método que ya explicamos, coloco el alias, mi nombre, entro a la sala y como host en la parte del lado izquierdo en el menú puedo invitar al equipo de videoconferencia por su IP. Selecciono H323, le pongo la IP y le digo que con eso le va a hacer la llamada al equipo de videoconferencia. Y en la parte del equipo móvil, aquí sale algo importante. Los equipos móviles no se pueden llamar entre sí a menos que tengan PIC y tengan un registro dentro del sistema. Eso es algo que ahorita de momento CUDI lo está reservando solamente para dos o tres personas que son parte del equipo de administración y soporte del sistema. Probablemente posteriormente se empiece a hacer, digamos que de uso común para ustedes. Pero en realidad el sistema sí permite, si yo utilizo un PIC, como lo estoy personalizando, yo le puedo decir que sea mi nombre, @bici.com.mx. Cualquier otro PIC me va a poder llamar punto a punto. Pero eso, repito, de momento no está en juicio.
Ah, me gustaría agregar que si ustedes quieren, se han registrado algunos usuarios, nosotros estamos utilizando las cuentas de correo institucional. Entonces, ustedes cuando ingresen a través de su móvil, pueden a través de la aplicación, pueden registrarse con su correo, nos envían un mensaje a bici@judy.mx y nosotros con gusto hacemos el registro en el sistema. Si no, de todos modos, el móvil se puede conectar ingresando a la dirección web que ustedes le envíen y a la sala que ustedes le indiquen.
No se entiende. Vamos a ver.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues son muy exactos, son las 12:59. Muchísimas gracias por su participación. Perdón, adelante.
Bueno, yo quería agradecerles a todos su participación y comentarles que estuvieron conectadas 25 instituciones, 45 fueron a través de la asociación de Sepuy y nos estuvieron acompañando 34 personas. José Luis, me gustaría saber si nos puedes apoyar para cerrar esta actividad.
Sí, Marta, bueno, muchas gracias a todos. Igual nada más agradecer la atención y bueno, invitarlos a hacer uso de estas salas virtuales que están a disposición de la comunidad CUNY. Finalmente, pues bueno, estaremos también ahí haciendo posteriormente alguna invitación para hacer algunas pruebas ya con la solución completamente terminada, pero mientras, pues bueno, está a su disposición y pues muchas gracias por su atención.
Vamos a dejarlos con un video que nos ha ayudado a llevar a Córdoba, sobre la atención y el uso de la migración. A todos agradecemos.
Thank you.
Thank you.